La Corte lo que resolvió es que la causa vuelva a primera instancia a las oficinas del juez Silva, para Octavio Silva, para que resuelva la culpabilidad de los acusados en este caso. No hay una definición clara respecto a la prescripción de la causa, si la Corte considera o no que está prescripta. Ahora le vamos a consultar a Jorge Castro qué es lo que ellos piensan en base a esta resolución, pero teníamos la posibilidad también de dialogar con el ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silverstein, para consultarle sobre esto, y si les parece vamos a escuchar en un minuto la opinión del funcionario para luego ya así arrancar la conversación y el diálogo aquí con Jorge Castro.
La posición que tengo respecto de este proceso, como principio general, los temas que están en trámite, yo trato de soslayar una opinión cuando un asunto no está todavía terminado. O sea, yo he reivindicado públicamente el derecho que tiene el Ejecutivo de opinar cuando una causa está terminada. Pero sí creo que corresponde decir que resulta inaceptable. Y uno de los temas que justificó la reforma al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe fue que nunca más tengamos procesos que duren 15, 20 años. O sea, un proceso, cuando uno habla de impunidad, justamente habla de la falta de sentencia respecto de un determinado proceso. O sea, la impunidad tiene dos niveles. Uno, que realmente no se aplique una pena cuando corresponda, pero el más importante es que directamente no haya sentencia, que no haya una resolución a un determinado conflicto. Evidentemente, un tema que ha tardado tantas décadas, o sea, ya tanto tiempo, evidentemente implica una disfunción que ratifica una vez más la necesidad de haber reformado el Código Procesal Penal de la provincia, para que esto no vuelva a ocurrir.
Ahí está el testimonio del ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silverstein. Entre otras frases, consideró que resulta inaceptable que un proceso demore semejante cantidad de años. Estamos con Jorge Castro, que es actor civil en esta causa por la inundación de Santa Fe. Jorge, ¿ustedes qué entienden de lo que resolvió la Corte en la jornada de ayer? Por lo menos ayer se dio a conocer lo que resolvió antes de ayer.
Creemos que parte de lo que puede llegar a ocurrir, porque nosotros no trabajamos con la adivinanza, lo adelantó el abogado de la defensa de Álvarez, Aroño, cuando él dice que por primera vez la Corte reconoció los derechos de los imputados, está diciendo que la Corte va a decidir en algún momento la prescriptividad de la causa. Eso es lo que está diciendo. O sea, Aroño es un hombre muy allegado a la Corte Suprema. Se dice por ahí que hasta le ha redactado fallo a la Corte Suprema en la provincia, porque un hombre de mucha capacidad. Ahora, ateniéndonos a lo que dice la Corte tiró la pelota afuera, dijo ni. ¿Por qué? Porque se reserva el derecho de la prescripción. Eso es lo que está diciendo. Usted puede decir el juez culpable, la Cámara puede decir culpable o inocente, digamos. Y el día de mañana la Corte dice, sí, son culpables, son inocentes, pero de igual manera la causa está prescrita.
Es decir, que en este fallo sobre el tema prescripción puntualmente no definió nada esta resolución.
No, dilató, o sea, es acorde. A ver, esta Corte a nosotros no nos dio lugar a ningún reclamo. Siempre que llegamos, siempre nos falló en contra. Y sus argumentos dejaron mucho que desear. O sea, ¿por qué cuando nosotros decimos que, aunque no nos guste, nos guardamos la última instancia internacional? Es porque el problema de la justicia, ¿no?, de Argentina y en la provincia de Santa Fe, es un problema profundo de la democracia. Y mientras no se transforme esa situación, seguiremos viviendo estas situaciones. Pasarán los ministros que se van a poner coléricos con que las causas no se resuelven, no se resuelven por la impunidad. Pero nosotros vamos presos. A los muertos de la inundación no los resucita nadie. Entonces, a las pérdidas, a los sufrimientos de un pueblo y a la necesidad de justicia, ese es el problema verdadero. Aparte, que no le esquiven el lazo, porque tuvieron la oportunidad de, como fueron los pedidos que hicimos los organismos de derecho humano, de intervenir a la Corte Suprema de Justicia. Y ellos decidieron ese camino, como decidieron también en el 2007 ofrecerle la Secretaría de Producción a Reutemann. O sea, no nos engañemos, la relación política de la justicia y a veces la dependencia es total. Entonces, esta corte es como los perros obedientes, no muerde la mano de quien le da de comer.
Compañeros, los está escuchando Jorge Castro, si tienen alguna consulta.
Jorge, buen día, Maximiliano Humada lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Humada?
Bien, bien. Le hago una consulta, que a lo mejor puede resultar tediosa o medio técnica, pero para que nosotros tengamos el panorama en claro. En el caso de la defensa de Marcelo Álvarez, ¿lo que llega a la corte, el punto de discusión en concreto, es la prescripción de la causa?
Claro.
Lo que no entiendo, claro.
La causa está prescrita, o sea,
sí.
Pidieron ante el juez de primera instancia, pidieron ante la Cámara,
sí,
las dos veces fueron rechazadas. La corte acepta, eso es lo incongruente, acepta el pedido, porque la corte puede rechazarte, vos haces un pedido y la corte sin darte argumento te rechaza.
Sí.
No, la corte aceptó, entonces evaluó el pedido de Marcelo Álvarez. ¿Qué le va a decir al juez de primera instancia? Va, al juez de sentencia, que ahora el juez que está... A menos que pongan otro juez y hagan un disparate jurídico.
Ahora, le hago una pregunta. ¿Se puede dar la siguiente hipótesis? Que la causa vuelva. Que el juez resuelva, vamos a suponer, la culpabilidad en el delito de estrago culposo. ¿Me sigue?
Sí.
Y que después la corte termine resolviendo que estaba prescripta.
Claro, nosotros ya lo dijimos en el comunicado de este 29 de abril del 2017. Lo dijimos clarito. Pueden llegar a reservarse el hecho de la prescripción de la causa y decimos, sí, son culpables, pero no, la causa está prescrita. No son, digamos, ya no son, no van a imputarle ninguna pena.
Ahora, perdón que, por sentido común planteo lo siguiente, ¿no? Qué vergüenza que sería, porque en todo caso la Corte, si tenía para resolver este tema... Y por otra parte, bañar de certidumbre esta causa, porque si la Corte dice que está prescripta, digamos, directamente no va ningún juez, ¿sí?
Claro, pero queda la Corte Suprema Nacional.
Sí, sí, correcto, sí. De una u otra manera va a quedar la Corte Suprema Nacional, digamos yo.
No, porque si el fiscal de Estado no apela, nosotros no podíamos apelar esa resolución de la Corte Suprema.
Bien.
Ahí moría todo, teníamos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bien.
No nos daba el lugar, el paso a la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. Ese era el miedo, digamos, entre comillas, que teníamos nosotros, como el peor escenario, que la Corte diera la prescripción y el fiscal no apele. Tenemos que recordar que por esta causa pasaron 22 fiscales y 21 hicieron la plancha. No hicieron nada, no aportaron una prueba... Pero solamente uno fue el que tomó pruebas y acusó. Y otro juez...
¿Quién fue el fiscal que tomó pruebas y acusó?
Yesnieri. Fue el único que tomó las pruebas y acusó. Y Patrici tuvo un fallo esquizofrénico. Primero dijo que no encontraba pruebas suficientes para imputar a Carlos Alberto Reuter.
Sí, lo llamativo de esto que... Castro, lo llamativo de esto que usted está contando... Es que lo hizo, en el momento en el que lo hizo, no había ningún pedido por parte de nadie, digamos. Él mismo en una resolución prácticamente lo desvincula, digamos, un fallo nunca visto, ¿no? Lo desvincula, Reutemann dice que no tiene elementos. El juez, digo, es raro, ¿no?
Lo que uno saca como suspicacia, porque Patricia es profesor universitario, no es ningún gil, digamos, entre comillas, por usar esa expresión, de cómo lo apuraron, porque la presión política en ese momento, el peronismo presionaba mucho a los jueces de la causa de inundación, digamos, hay que recordar que eso fue en el 2006. Como lo apuraron, vivo, lo nombra y lo mete dentro de la causa. Con solo nombrarte en una causa, vos estás adentro. Pero dice, no encuentro pruebas suficientes. Quiere decir que algunas pruebas había. Porque si no hubiera dicho, no hay ninguna prueba que se puede imputar a Carlos Alberto Reuter. Y dejó la puerta abierta para, como hacen siempre los tiempistas en la justicia, por eso nosotros decimos la relación con la política es total, para que otro juez, el día de mañana, si cambiaban los aires políticos de esta provincia, lo pudiera imputar. Después nadie se animó. ¿Por qué? Porque hubo un pacto, o sea, cuando nosotros decimos que el 7 de diciembre del 2007 Wiener le ofrece la Secretaría de Producción a Carlos Alberto Reutemann, ya estaba el hecho de que no lo iban a imputar. A nosotros nos recibieron 20 veces, nos dieron 80 documentos, no nos sirvió uno. ¿Saben por qué? Porque todos los planos tenían borrada la firma. Eso lo había hecho alguien que manejaba los planos computados. Entonces, te ayudo, pero te cago. Esa era la realidad, ¿entendés? O sea, y eso nosotros lo hemos dicho a lo largo de todo el transcurrir. Cuando vos asumís de un gobierno en la provincia y no pedís beneficio de inventario, bueno, chupate la mandarina que viene, sos parte de esa impunidad, porque eso fue lo que no hizo el Frente Rosario y Viñes en particular. Que no lo haya querido hacer, eso es otro problema. Pero te digo algo, en junio del 2008 nosotros fuimos recibidos en la Casa de Gobierno. Ninguno, incluido el gobernador de la provincia elegido en el 2007, sabía por qué se había inundado Santa Fe. ¿Sabés lo que terminaron haciendo? Ofreciéndole un cargo a nuestro perito de parte. Porque recién abrían la boca como chicos sorprendidos. Entonces, esa es la clase de político que nosotros tenemos.
Jorge, te hago una consulta. Te hago una consulta para no irnos demasiado, pero ya sé. ¿Cuántos años hace que venís en la lucha y cuántos fueron afectados directa e indirectamente, crees vos, en Santa Fe por la inundación?
No, uno de cada tres santafesinos se inundó.
Bien, directamente.
Indirectamente.
Y indirectamente, digo yo, todo.
Familia. Sí, pero el problema de la justicia es un problema que ha tenido todos los santafesinos.
Por eso digo, y hoy, ¿cuántos te acompañan en esta lucha que sigue?
No, yo creo que la memoria sigue viva, en eso hemos triunfado. Uh-huh. Se ve cada 29 de abril, se ha visto en las manifestaciones cuando se inundaron los barrios en el 2015. O sea, las manifestaciones que hubo en el 2015 y el acto de la inundación, la gente va por
sus pies.
Esto es un sentido de justicia que está muy profundo en el pueblo de los santafesinos.
Me queda una sola duda que siempre la tuve respecto de la investigación por el delito de estado culposo. ¿El agua llega primero a Recreo antes que a Santa Fe?
Sí,
bueno,
llega el 28.
Siempre pregunto por sentido común, que también la justicia debería revisar. Es decir, todas las medidas que tomó el Estado para evitar que esto ocurra, esto es lo anterior. Y desde el momento en el que el agua llega a Recreo, ¿qué hizo el Estado para advertir, para evitar, con relación a Santa Fe en concreto? Digo, porque si llegó primero a Recreo, hubo un tiempo en el que el Estado tuvo que haber organizado los centros evacuados, avisarle a la gente, etcétera, etcétera. Y eso suena como bastante claro, visto así como lo estoy contando, pero parece ser de sentido común pensar en eso también.
Ya estaban perdidos, si hay testimonios gráfico, testimonio televisivo de un mes antes incluso de cómo venía el río, y estaba todo el sentido de la advertencia de la situación climática en octubre del 2002. Pero lo que hicieron fue de una impericia y un aventurerismo total.